sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo, déjalo salir
Hola queridos amigos, es su doctora Isabel. ¿Cómo están? Aquí estoy con la Red Hispana y aquellos que me están conectando por medio ya sea de la redhispana.org o me pueden estar escuchando en la mayoría de las estaciones radiales locales que ustedes tienen. Y creo que al tener estas posibilidades también tenemos la de el Facebook. Y en el Facebook ustedes también se pueden conectar con mi programa y poder escucharme, e inclusive pueden llamar también al 888-787-2346. Hoy voy a comenzar por algo que es muy importante que todos nosotros tenemos que hacer, es amarnos de verdad, ¿no? Y esto es algo que vi escrito y me gustó muchísimo, que dice así: cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, en el momento exacto. Y entonces me relajé. Hoy sé que eso tiene un nombre y eso se llama autoestima. Que eso es algo que con mucha frecuencia las mujeres que han sido abusadas emocional, física o sexualmente la tienen bastante caída. Cuando me amé de verdad, me di cuenta de que mi angustia y sufrimientos emocionales no pasan de ser una señal de que voy en contra de mis verdades. Hoy sé que eso se llama autenticidad. Cuando yo recibo aquí llamadas de personas, de mujeres, que realmente no se respetan, no se quieren, se sienten con muchos sentimientos emocionales, es que no estás siendo tú. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuese distinta y comencé a ver que todo lo que sucede contribuye a mi crecimiento. Eso hoy le llamo, es importante saber cómo se llama eso. Y eso se llama, cuando uno comprende eso, uno comprende que llegó a la madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a entender cómo es ofensivo forzar a alguna situación o a alguien solo para realizar mis deseos, aun sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo, para aceptarlo. Hoy sé que el nombre de esto se llama respeto. Y de ese detalle de respeto tenemos mucho que hablar. Yo sé que los momentos están caldeados, y por la política, y tenemos que aprender a respetar a las opiniones de los demás, aunque nos parezcan que sean equivocadas. Debe de haber respeto hacia ellos, al igual que pedir que se te respeten tus opiniones también. Cuando me amé de verdad, comencé a despojarme de todo lo que no fuera saludable, inclusive de personas, tareas, todo y cualquier cosa que me desanimara. En principio, mi razón me llamó la atención, más que nada, acerca de esta actitud tan egoísta. Hoy sé que eso se llama amor propio. Otra de las características que las personas que han sido abusadas representan. Cuando me amé de verdad, dejé de temerle a mi tiempo libre y de hacer grandes planes. Abandoné proyectos a muy largo plazo. Hoy hago lo que considero correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. ¿Y cómo se llama eso? Simplicidad. Si viviéramos una vida un poco más simple, seríamos mucho más felices. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso cometí menos errores. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo descubriste eso? Eso se llama la humildad. Nos vamos ahora a de cuando te amaste de verdad, dejaste de revivir el pasado y de preocuparte por el futuro. y ahora te mantienes en el presente, que es donde la vida realmente ocurre. Hoy vives un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, entendí que mi mente puede perturbarme y decepcionarme, pero cuando la coloco al servicio del corazón, se torna una enorme y valiosa aliada. Todo eso es, ¿cómo se le llamará eso, no? Saber vivir. Y yo creo que de esto que hemos estado hablando es algo que muchas de las personas que me están escuchando les falta, no lo tienen. Entonces quiero hablar un poquito sobre aquellas personas que se sienten que no pueden llegar a ningún lado. Las familias disfuncionales presentan muchos estilos y variedades, pero todas comparten un mismo efecto sobre los hijos que crecen en ellos. Esos hijos sufren cierto grado de daño en su capacidad de sentir y de relacionarse. Por ejemplo, habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad que no has logrado satisfacer, proporcionando afecto a los demás, especialmente a hombres que parecen de alguna manera necesitados. Piense en cómo se comportan las criaturas, especialmente las niñas, cuando les falta el amor y la atención que quieren y necesitan. Mientras que un varón puede enfadarse y reaccionar con una conducta destructiva y ponerse a pelear, fíjense que una niña es más frecuente que desvíe su atención hacia una muñeca preferida. Entonces, al identificarse con ella, con esa muñeca en algún nivel, esa niñita está haciendo un esfuerzo indirecto para recibir el afecto y la atención que necesita. Al llegar a adultas, las mujeres que aman demasiado hacen algo muy similar, solo que tal vez en forma ligeramente más sutil. Se convierten en personas que proporcionan afecto en la mayoría de las áreas de la vida. Las mujeres que provienen de hogares disfuncionales, sobre todo de hogares que son alcohólicos, se encuentran en enorme cantidad las profesiones que asisten, como enfermeras, consejeras, terapeutas y asistentes sociales, ¿no? Se ven atraídas hacia los necesitados. Como nunca pudo esa niña convertir a sus progenitores en los seres atentos y cariñosos que quizás querías, reaccionas profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles, a quienes puedes volver a intentar cambiar, porque tú crees que por medio de tu amor lo lograrás. Y como te aterra que te abandonen, haces cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. Abandono es una palabra muy fuerte, implica ser dejadas, posiblemente para morir, porque quizás no podamos sobrevivir solas. Eso es lo que piensan las mujeres que han tenido esa familia disfuncional. Es importante que nos demos cuenta que hay veces que este tipo de mujer trata de comprar al hombre, como con ropa para mejorar la imagen, encontrar un terapeuta y rogarle que vaya a verlo cuando tú lo necesitas. Financiar hobbies costosos para ayudarlo a aprovechar mejor su tiempo. Soportar perturbadoras reubicaciones geográficas porque él no es feliz aquí. Darle la mitad o el total de nuestras propiedades y posesiones para que no se sienta inferior a nosotras. Proporcionarle un lugar donde vivir para que se sienta seguro. Y permitir que abuse de nosotras emocionalmente porque antes nunca le dejaron expresar su sentimiento. Y, como por último, encontrarle empleo, porque siempre tienen un problema con un empleador o con el otro. Quiero que escuchen lo que yo he dicho y se pongan a pensar si ustedes pueden ponerse en algún lugar como lo que yo acabo de explicar. No dejes de hacerlo porque yo creo que ese es el primer paso para hacer un gran cambio en tu vida. Regresamos, la doctora Isabel en la Red Hispana, 888-787-2346.
Fuente de salud. Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la red hispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene 2 platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla. Y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí, si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Mamá, me urge.
¿Qué?
Necesito ir por plantas.
¿Plantas? ¿Para qué?
Ahorita te explico. ¡Corre, córrele!
Alex llegó emocionado de la escuela por lo que aprendió hoy.
¡Es increíble, mamá! Las plantas limpian el aire. Mira, cada vez que haces cosas que tienen combustión, como prender la estufa, fumar, usar agua caliente, y hasta cuando manejas, sale dióxido de carbono, que se va directito a la atmósfera y se queda allí. Son los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. ¿Me entiendes, mamá?
Sí, hijo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Efectivamente, pueden llamarme al 888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Y nos vamos con las llamadas, como siempre, nos vamos con la llamada de Blanca. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, doctora. Me da mucho gusto saludarla.
Igualmente, sé que me escuchas por las 690 AM, ¿verdad?
Sí, por las 690.
Qué bueno, qué bueno.
Tengo mucho gusto escucharla y quiero saber cuándo viene San Diego.
Bueno, sé que tengo que ya planeado ir a Los Ángeles ahora al principio de diciembre, después de Thanksgiving, estar en Los Ángeles. Que yo sepa, no me han dicho nada de ir a San Diego, y yo me llevo por lo que me dicen, como es natural. Para mí sería un gusto muy grande porque tengo mucha gente que me quiere mucho en San Diego.
Sí, yo quiero conocerla, doctora.
Bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo hablaré con ellos a ver qué ellos deciden. No es la primera vez que yo he ido, pero ya hace algún tiempo que no voy a San Diego, es verdad.
Sí, pues nos daría mucho gusto recibirla aquí en San Diego.
Muchísimas gracias, Blanca. ¿En qué puedo servirte hoy?
Pues tengo otra pregunta, que ¿en cuál de las librerías puedo encontrar los libros suyos?
Anteriormente había una librería que se llamaba la Librería Martínez, ¿no? ¿Pero
acá en San Diego?
Bueno, ellos estaban en todo lo que era California, es decir, de Los Ángeles para abajo. Pero lo que yo puedo hacer es mirar y ver dónde se, en San Diego, porque yo sé que cerca de San Diego había librerías que podían tener mi libro antes, ¿no? Así que déjame ver si puedo conseguirte. Ahora mismo estoy mirando. Dice que Barnes & Noble... pero yo no sé dónde ves librerías de San Diego. La librería latinoamericana, ¿la conoces? La librería de Gerardo, así se llama.
Voy a anotar.
Sí, hazlo porque. La librería de Gerardo, la librería Casita Sagrados Corazones. Y entonces lo que puedes hacer es llamarlos, y porque ellos también lo que pueden hacer es ordenarte el libro, ¿ves?
Sí.
California, estoy mirando que esto es en San Diego, California. A ver, ¿te suena Harbor Drive?
Y sé dónde está.
Okay.
Es una librería.
Pero eso es americana, es un coffee house y bookstore. Pero tienes Hombre Nuevo, que queda en Broadway. ¿Conoces esa calle?
En San Diego.
Sí.
Hombre Nuevo, lo busco.
Ok. A las demás te lo digo, simplemente llama, que tú sabes conseguir los teléfonos, ¿verdad?
Sí, pues sí, en el internet, yo creo.
Sí, eso facilito, ¿ok?
Ajá.
Porque ellos inclusive lo digo para todos aquellos que no les gusta usar la internet o por medio de Amazon, ustedes pueden ir, que yo siempre les digo, por favor, vayan con lo que es la gente de nosotros que necesitan también su negocio, ¿no? Y ellos le van a cobrar lo mismo, no es que le van a cobrar más, ni mucho menos.
Sí.
Así que en esa de Hombre Nuevo está cerca de lo que es la 895, la 805, no sé. Pero
805.
805. Entonces, dice, así que yo creo que sería importante que pudieras comunicarte con ellos, ¿ok?
Sí, doctora, en el Coffee Shop, ¿cómo es el nombre? ¿Nomás
es
así?
Upstar Crow, pero no, me parece a mí que mejor que vayas por las latinas, ¿no?
Sí,
creo que debes de ir a la librería latinoamericana, la librería de Gerardo, yo creo que...
Sí.
Ok, ahora dime en qué te puedo ayudar.
No, doctora, gracias a Dios, no tengo ningún problema.
Ay, qué bueno, eso es buena noticia.
La escucho y pues aprendo mucho de usted.
Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Continúa escuchándonos. Aquí tienes a tu doctora Isabel para servirte. Y espero, vamos a ver cuándo voy por San Diego, ¿ok? Muchas gracias. Ahora nos vamos con María. ¿Aló?
Sí, María. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, yo le iba a preguntar, yo tuve un problema con violencia doméstica, por eso me vine, estaba viviendo en San Antonio y me vine para Laredo, porque uh-huh. acá tengo toda mi familia. Entonces uh-huh. yo ahorita estoy buscando programas que me puedan ayudar como asistencia de algo, de rentas o algo, para salir adelante, ¿qué puedo hacer? ¿Me da un consejo usted?
Bueno, mi pregunta sería, espérate un minuto, más que nada, ¿tú has comunicado con violencia doméstica ya?
Es, no sé dónde ir, bueno, aquí fui un programa que tienen clases y todo de, para ayudar como a las mujeres, algo así.
Ajá, sí.
Misericordia, Casa Misericordia.
Ajá, pero ¿y qué pasó?
Me hicieron el intake, y fue todo, pues como que no supe que me ayudaron nada.
Uh-huh. O sea, que no te dieron la ayuda que tú necesitas.
Ajá, bueno, sí, fui, ya yo... tiene tiempo, ya fui como hace más de un mes, y nomás me tomaron información, datos y todo eso como para el INSEE, ¿qué dicen ellos?
Bueno, pero sí, pues, mira, claro. Por ejemplo, hay asistencia de refugio, déjame ver, yo lo puedo encontrar, que hay un lugar que dice asistencia de refugio, vivienda y de utilidades públicas, y que son... un programa que pagan una sola vez por el alquiler, las utilidades, ese tipo de cosas. Pero realmente lo que es la violencia doméstica debería de haberte dado un poquitico más de ayuda, ¿no?
No me dieron.
Está extraño eso.
Y le iba a decir, yo ahorita estoy rentando un apartamento, es lo que tengo. Me puse a rentar un apartamento porque cuando me estaba trabajando allá junté un dinero, ¿verdad? Y ajá. ese dinero lo usé para pagar las rentas. Y entonces ahora no estoy trabajando. Y es lo que necesito que usted me dé un consejo.
Bueno, el que asistieras a la violencia doméstica es muy importante. Porque eso te da más fuerte. Entonces, lo que tú les dijiste a ellos que tú necesitabas ayuda económica.
No, casi, nomás le dije que tenía problemas. Porque, por eso me vine de allá, de San Antonio. Tenía problemas con mi esposo. Y uh-huh. Pues no me supieron, pienso que no me ayudaron bien.
Bueno, si tú no le dices todo, pues es natural que no te puedan ayudar bien. Uno tiene que decirlo todo, ¿no? Y yo creo que debes de volver.
Programas, ajá.
Bueno, tienes que hablar con ellos otra vez, porque hay abogados de violencia doméstica, pero yo no creo que tú estás en eso. ¿Tú estás documentada?
No, estoy bien.
Ok. Tú eres ciudadana, ok, sí. O sea que no tienes ningún problema legal en sí, pero no. Yo creo que tú tienes que ver cómo puedes conseguir, número uno, un trabajo, y número dos, ayuda. Entonces, eso, los centros de violencia doméstica tienen eso también. Así que yo no entiendo por qué, pero si tú no lo pediste, no te lo van a dar.
Sí, les dije que qué programas tienen ellos y ellos nomás se basaron en tomarme el INSEC y todo. Están dando clases como de computadora, clases así como se llama,
sí,
clases
sí.
para inglés y yo ya sé el inglés, clases para cosas así, para costura, pero a mí nada me va a servir eso si no tengo un trabajo. Digo, voy a perder tiempo ahí, no estoy trabajando y eso. Entonces yo.
Bueno, claro, ellos estaban enseñándote algo para ver si te podían poner a trabajar en algo, ¿no? Pero.
No, es ¿cómo se llama? Esa clase se llama Casa Misericordia. Pero lo malo que hacen ellos es dar clases para los adultos, así como las que dan en inglés.
Sí.
For continuing education classes, eso es lo que hacen.
Okay. ¿Por qué no miramos una cosa? Y yo en estos momentos estoy hablando contigo y lo estoy buscando. Como tú sabes hablar inglés, me gustaría que pudiéramos ver los programas de domestic violence. Sí, yo estoy viendo aquí la Casa de Misericordia. Pero aquí hay varias otras organizaciones que te pueden ayudar. Es obvio que tú no estás buscando un lugar donde vivir, porque tú tienes donde vivir, ¿no? Vamos a regresar.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Las elecciones de noviembre del 2016 están a la vuelta de la esquina y por ello, líderes sindicales y activistas pusieron en marcha una campaña nacional para llamar a la conciencia de los 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya pueden hacerse ciudadanos. La campaña busca acercarse a unos 750 mil inmigrantes que ya son elegibles de adquirir la ciudadanía, ayudar a unos 100 mil con sus trámites de naturalización y a otros 45 mil que ya son ciudadanos con su registro electoral, a fin de estar listos para votar en los comicios de noviembre. No hay tiempo que perder, ya es hora de hacerse ciudadanos. Para más información visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47 mil estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Estábamos hablando con María de Laredo y por alguna razón se cayó la llamada. Yo llamé, llamamos, al refugio donde ella había asistido y, por supuesto, ellos quieren que ella sea la que los llame y le haga las preguntas. Lo que yo te iba a preguntar, María, si me estás escuchando, es que tú dices que eres víctima de violencia doméstica, que te fuiste de San Antonio y te fuiste para Laredo por el abuso. Yo me imagino que es porque ya sea tu pareja o quien fuera, un pariente, ha sido violento contigo, ha habido una violencia física, ¿no? Ha habido una o sexual o amenazas de violencia física o ha habido un abuso emocional. Y es importante que tú me definas y creo que ya logramos atender a María. Hola, María.
Sí, hola.
Mi amor, cuando tú fuiste, cuando te fuiste de San Antonio a Laredo, ¿por qué razón lo hiciste? ¿Qué tipo de violencia tú estabas?
Verbal y abusos contra los niños, mis cuatro hijas. Es que él siempre era abusivo conmigo, me gritaba por todo, porque todo se enojaba, me decía algo y todo estaba mal. Entonces estaba bien unos días y de repente se enojaba conmigo.
¿Y a los niños?
En veces a las niñas les gritaba. Uh-huh. Y porque si no se levantaban a las 6 de la mañana a hacer de comer o algo, se enojaba con ellas o se enojaba conmigo porque yo no les decía que se levantaran. Uh-huh. O los sábados se tienen que levantar a las 9 de la mañana a cocinarnos. Y pues son unas niñas de 16 años y 14 años.
Uh-huh. Sí, no, yo le entiendo perfectamente. ¿Cuántos años tuviste con él de pareja?
De pareja, 11 años.
Okay. Llegó el momento que te separaste de él. ¿Hubo alguna vez?
Las niñas ya querían que nos moviéramos desde cuándo, pero pues yo, ¿dónde me voy? Y todo
claro,
eso.
Claro.
Ese verano decidí, tenía miedo de ese verano, dije, no, ¿sabes qué? Me voy con mi mamá, pues ya. Nos vinimos aquí en la casa de mi mamá y aquí estuvimos hasta que estuve trabajando un tiempo allá, como un año, y junté el dinero, pues ya me mandaron ellos otro dinero del trabajo, o me vine para acá, para Laredo.
Okay, entonces lo que yo te voy a pedir es lo siguiente. Nosotros llamamos al lugar donde tú llamaste. Por supuesto que hay otros lugares también. Tú básicamente lo que me estás diciendo, se ve que eres una mujer fuerte, ¿no? Que tú quieres un trabajo para poder mantener a tu familia.
Sí, ¿okay? Sí. Ajá.
Y como tú eres ciudadana, tú puedes también ir a las distintas organizaciones que tiene el Social Security para que te ayuden a buscar trabajo. Okay. ¿Qué es lo que tú sabes hacer?
Trabajar con niños en la escuela. Tengo un bachelor's degree.
Uh-huh. ¿Y en donde tú estás en Laredo no has podido conseguir trabajo?
Ya apliqué varios, apliqué varios trabajos y no me han hablado. Me han hablado de entrevistas, pero no me han hablado. No, que asistente de algo, digo, por mientras. Tengo mi degree, pero digo, algo que salga de ahí. No,
bueno,
para pagar mis rentas, mis billes, lo que sea.
Ok, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en mi propia vida, que cuando uno no puede conseguir un trabajo por lo que tú conoces y lo que sabes y lo que has estudiado, empieza por asistenta y decirle, mire, yo voy a aceptar esto porque necesito trabajar por mis hijos.
Sí, ajá.
¿Lo has hecho ya?
Sí, ya fui, me dieron entrevistas, entonces... Yo pienso que la gente no me lo da porque tengo bachelor's y piensa que me va a salir de volada. ¿Me entiendes?
Bueno, yo creo que primero si tú has buscado cómo encontrar un trabajo ya con el bachelor's degree y no lo has logrado, tú le tienes tienes que decirle, por lo visto, aquí no hay trabajo. ¿Tú fuiste al centro escolar, el distrito escolar?
Sí, ahí me dieron la entrevista, ¿cómo se llama? Hace como un mes. Y no me hablaron. Supuestamente era para Library Assistant. Y yo dije, bueno, algo.
Escúchame. Exacto. Métete al Library Assistant. Una vez que tú estás dentro de la escuela, tú puedes ser inclusive, además de ser el Library Assistant, a lo mejor puedes entrar como Substitute Teacher.
Sí, es lo que quiero. Y la semana que entra, parece que tengo otra entrevista. Pero ese es Substitute Teacher. Y yo quiero, digo, pues si no me hablan de esto, de lo que salga ahorita. Entonces, pienso vender platillos, estoy vendiendo, haciendo muchas cosas. Me pongo a vender ropa, garage sales, pero pues ahí tienen que salir para los pagos, para los biles. Digo, pues
claro.
Son muchos pagos, por eso.
Yo lo
pero
sé,
yo
mi
digo,
cielo.
Aparte de eso, ¿qué más? Digo, pues tengo cuatro niñas.
No, yo te puedo decir que eres una mujer guerrera, que estás tratando de salir de un hueco, ¿no? Pero al mismo tiempo llegará el momento que el Señor no es el padre de tus cuatro hijos.
Sí, sí, sí.
¿Él te está pasando algún dinero?
Ahorita me ayudó el mes pasado. No me había ayudado y apenas el mes pasado me ayudó con la renta. Este mes de octubre me ayudó con la renta. No me había ayudado.
Pues tienes que pedirle más ayuda.
Se enojó y se enojó porque supuestamente le llegaron como maltrató a la niña y en la escuela llegaron los policías. Entonces él me echó la culpa a mí, me dijo, ya no quiero saber nada de ti, eres
mira qué fácil. No, pues entonces tú ahora tú vas a ir al departamento que se ocupa de eso, porque a él le van a quitar. ¿Él está documentado también?
No, él tiene, ¿cómo se llama? Sí, tiene el green card, sí.
Ok. Él tiene que pasarte una mensualidad por tus cuatro hijos, ¿ok? Eso es obligatorio. Esté bravo, disgustado o contento, ¿ok?
Ajá.
Esa es una obligación que tienen aquí en los Estados Unidos a los padres. Ahora cualquiera que se ponga disgustado con la mujer va a dejar de pasarle a los hijos, no. El problema es que él es responsable, 50% de ser responsable por sus hijos, sobre todo con el abuso que tú me acabas de decir, a la niña también. Tú no puedes regresar con él.
Le gritó a la niña muy feo, le gritó que no la quería ver jamás y que se fuera con su madre, que quién sabe qué, porque supuestamente él le compró un celular y la niña no le había hablado nunca. Nos dice, no me ha hablado, ya tiene un mes que no me habla, no, sabes que no quiero saber nada de ti, vete con tu madre. Y la niña empezó a llorar y llorar. Entonces la niña fue y contó a la escuela y por la escuela ahí él fue a hablar también que quiere arreglar los problemas con la niña y la policía, de ahí sacaron las policías, que no, y él piensa que yo lo mandé a traer a las policías.
Es que no importa, tú como madre podías haberlo hecho, porque yo creo que tú no puedes aceptar que él vaya a maltratar a ninguno de los cuatro hijos.
No, por eso también eso fue me decidí salir de ahí.
Okay, entonces tú necesitas hacer varias cosas. Él necesita pasarte una manutención, le guste o no le gusta. Tú no tienes que ponerte en contra de él, simplemente decirle, estas cuatro niñas son tus hijas y me tienes que pasar una mensualidad. No le vayas a decir más nada, pero tú tienes que ir al Seguro Social, que es creo la oficina que se ocupa de buscarte que él te pase el dinero o llevarlo a corte. ¿Ok?
Ajá. Tenemos corte en diciembre todavía, pero todavía falta, bueno.
Hasta diciembre, o sea que él tiene que mantenerte hasta diciembre, por lo menos. Pero a mí lo que me sorprende es que la violencia doméstica vuelve a llamar a la oficina y dile que tú necesitas saber cuáles son los pasos a tomar para que él pueda pasar una cantidad de dinero para que tú te mantienes. Porque de todas formas, él está vivo, él trabaja y esos son sus cuatro hijos. El gobierno siempre busca que el padre sea el que pague, el padre y la madre, pero por lo menos el 50%. Así que vuelve a llamar a ese teléfono, dile que tú hablaste con la doctora Isabel y que y ellos me dijeron que tú eras la que los tenías que llamar. Yo me imagino que lo hacen por protegerte a ti. Decirle, mire, yo llené todos los papeles, yo necesito que ustedes legalmente me ayuden, porque ellos te pueden ayudar con un abogado, ¿ok?
Gracias.
Así que, bueno, quédate ahí, por favor, y vuelve a llamar a la gente que ya tú conoces. Bueno, queridos amigos, aquí tiene su doctora Isabel. Recuerden que me pueden llamar al 888-787-2346. No nos podemos quedar calladas. Tenemos que hacer lo que sea necesario para encontrar nuestra voz, para poder decir, no, esto no me gusta y hay que resolverlo, ¿ok? Gracias por estar escuchando aquí a la doctora Isabel en la Red Hispana. También quiero agradecer a todos aquellos que me escuchan por todas las distintas estaciones locales. Muchas gracias. Regresamos.
Saber es poder.
Bienvenidos a No Me Digas. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Diego de Saltillo.
¡Saludos, mamá! ¡Chicas! ¡Soy soltero!
El tema de hoy es la ciudadanía. ¡Comenzamos! Obtener la ciudadanía es más fácil que la residencia.
¿A poco?
¡Sopes por menso, Diego! ¡Sí es más fácil!
Sacar la ciudadanía se requiere abogado.
¡Neta!
¡Ay, Diego! ¡Lo puede hacer uno mismo en el Internet! ¡Y con la ciudadanía uno tiene más oportunidades y derechos! ¡Última pregunta!
Los ciudadanos pierden su cultura latina y se convierten a gabachos como el Tru.
¡No, hombre! ¡A mí nada me quita mi cultura!
¡Esto, raza! ¡Tenemos ganador!
¡Woo! ¡Soy millonario!
¿Cómo que millonario? ¡Solo te ganaste esta camiseta!
Este fue una escena cómica, pero te puedes hacer ciudadano en vida real. Infórmate sobre el formulario N400 y recursos de UCIS en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Ejercitarse en cualquier etapa de la vida es necesario y provechoso, pero más aún lo es durante el embarazo. En inspirulina.com, Aura Arelis Pereira invita a las futuras madres a dejar los temores y tomar las riendas de su cuerpo a través de la actividad física. Los ejercicios durante el embarazo ayudan a mejorar la circulación, alivian los dolores ocasionados por los cambios fisiológicos de la gestación e incluso reduce el estrés y la ansiedad. Y estos beneficios se hacen más potentes si se involucra al bebé. Es posible contarle al pequeño el ejercicio que se va a hacer y calentar los músculos y las articulaciones como una manera de transmitirle confianza. Durante el ejercicio hay que disfrutar cada momento y prestar atención a las reacciones del bebé por si hay algún movimiento o postura que moleste. A esto se llama tener conciencia corporal. Esto mejora su condición física y también refuerza el vínculo afectivo con el bebé. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones. Porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta, acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
La música es pura inspirulina, y estudios recientes han demostrado que ejecutar un instrumento musical nos ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, es decir, el funcionamiento del cerebro, así como también aumentar la concentración y la coordinación. Por ello, recomiendan iniciar a los niños desde temprana edad en la formación musical. En un artículo para inspirulina.com, tu médico nos cuenta sobre un estudio realizado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y allí se encontró que la práctica musical ayuda a las neuronas de la región motora, porque exige control y coordinación de movimientos, pero además se generan cambios en la corteza cerebral vinculados a la memoria de trabajo, el control de la atención, la organización y la planificación. Incluso, los realizadores recomiendan darle un instrumento musical a un niño antes de usar medicamentos para tratar cualquier trastorno psicológico. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Sabe que me pueden llamar al 888-787-2346. le quiero recordar a toda mi gente de Dallas y en Texas que voy a estar este sábado con ustedes, que inclusive ahora acabo de recibir un mensaje, un tweet de Hola Dallas, diciendo que voy a estar allá el 22 con el Latino Cultural Center. Vamos a estar de ahí de 8 a 12, donde vamos a hablar, donde los voy a escuchar, donde voy a estar con ustedes. Y creo que va a ser una experiencia muy bonita, además de poder firmarles mi libro. Y sí, habrán libros a la venta allí también. No dejen de inscribirse, porque es importante que no solamente llamen, sino pueden también por medio del texto, de un número de texto que les voy a dar después, para que ustedes puedan llamar. Así que busquen papel y lápiz mientras sigo hablando, ¿ok? La llamada anterior habla de una relación donde ha habido mucho abuso emocional y verbal. Si estás en una pareja o con una pareja que continuamente te está criticando, que siempre te sientes tensa, que estás angustiada, triste, temerosa, ignorado, inclusive hombre o mujer, rechazado o rechazada, que te sientes que no tienes ningún valor, que te sientes a veces hasta confundida, te sientes aislada, sin control de tu propia vida, culpable de todo lo que sucede y obligado a mantenerlo contento a toda costa, que tienes que darle gusto a una costa de tus propias necesidades. Yo creo que todos tenemos momentos en que vivimos cualquiera de estos sentimientos, pero si los tienes con frecuencia, cuando estás con tu pareja o cuando estás pensando en esa pareja, entonces algo está sucediendo y es momento de actuar. Negar los problemas por evitar el dolor que nos causa su aceptación no soluciona la situación. Sobre todo si esa pareja te ridiculiza delante de los demás, te critica, se burla de ti, te insulta, te manipula con mentiras, amenazas, no reconoce tus cualidades, usa expresiones faciales o corporales para asustarte. Yo he tenido aquí personas que me llaman y me dicen, no, él no me ha pegado, le ha dado, roto a la pared y ha roto la televisión, pero no. Bueno, eso sí, eso está avisándote, eso es para asustarte, porque lo mismo que le hizo a la pared te lo hace a ti. Por ejemplo, se puede oponer a que veas a tu familia o amigos. Utiliza las demostraciones de afecto para premiarte o para castigarte. Si tú contestaste sí a dos o más de las afirmaciones que yo acabo de mencionar, estás viviendo una situación de abuso y debes poner un remedio. ¿Cómo lo hizo María? Ella se fue. Ella dijo, esto no lo aguanto más. No es fácil, pero peor es quedarte y convertirte en un lugar, una persona donde estás usando como un tapete. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel en el 888-787-2346 y me voy con la próxima llamada. ¿Halo? ¿Halo? ¡Ay! ¿Cómo estás?
Sí, doctora, no,
qué bueno.
Bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, gracias. Aquí preocupada porque este mes, el mes de la violencia doméstica, entonces recibo llamadas así y me preocupa cuando no se ve las soluciones inmediatas, ¿no?
Claro que sí, doctora. Mire, cuando usted empezó su charla,
sí,
empezó a hablar de quererse uno mismo, o sí, amarse.
Ajá.
Y entonces, yo, por supuesto, estoy 99.9% de acuerdo en todo lo que usted, sus opiniones que expresó.
Uh-huh.
Pero yo cambiaría ese de amarse por a sí mismo. A mí me gustaría más tener conciencia de sí mismo.
Claro.
Es decir, cuando tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, estamos en el amor, estamos tratando de servir y ayudar a nuestros hermanos. Usted habló de otra cosa muy así, pero que es importantísima, que es darnos cuenta de que todo lo que nos pasa son las experiencias que hemos llamado hacia nosotros.
Uh-huh.
Y esto requeriría que hicieran una pequeña explicación, y es que si tú crees que tú solo eres lo que es el cuerpo físico, es difícil de entender. Ahora, si tú crees que tú eres algo más, quizás apoyándote en lo que dijo Pablo, que Pablo dijo que somos alma, cuerpo y espíritu. Pero bueno, yo lo puedo ponérselo más fácil, digamos que somos algo más que este cuerpo físico. que el cuerpo físico le podemos llamar la personalidad, y que lo otro es nuestra parte divina o espiritualidad. Lo que es imperecedero, lo que es infinito en nosotros, es nuestra parte divina, nuestra parte espiritual. Eso nunca muere. Lo que usamos temporalmente es la parte de la, creamos la personalidad. Entonces, cuando decimos que todo lo que nos sucede lo hemos llamado nosotros a través de nuestra siembra, a través de nuestros pensamientos, palabras y obras, me estoy refiriendo a que lo llamó fue nuestro ser interno, nuestra parte espiritual, no la personalidad. A la parte de afuera, a nadie le gusta que la mujer se le vaya o que te boten del trabajo o enfermarte de una enfermedad mala. Pero eso quizás sean las experiencias que necesita, quizás no. Esas son las experiencias que hemos llamado hacia nosotros para crecer. Uh-huh. Y así cuando regresemos a casa quizás podamos aportar algo a la magnificencia de nuestro padre, doctor. ¿Qué usted cree?
Bueno, te diré cuáles han sido mis experiencias en este camino, ¿no? Que cuando las personas actúan correctamente, con respeto, con amor al prójimo, con la humildad. Y la humildad no es algo que uno dice, es tu comportamiento el que lo dice. Si tú estás hablando que tú eres humilde, no lo eres, ¿no? Es empezar a darnos cuenta que si todos tenemos el deseo del bien a todos los demás, que todos somos un mismo cuerpo, que somos como las células de nuestro propio cuerpo, que mientras están multiplicándose, si lo que tú estás multiplicando es negatividad, los que están al lado tuyo van a ser igual. Para mí es el tratar de ser cada día lo mejor que yo puedo ser, no solamente por mí, sino por aquellos que me rodean. Tenemos que comenzar a darnos cuenta que nosotros somos responsables, no es el gobierno ni nadie más. Nosotros somos responsables de los valores de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Gústete o no te guste, piensen como tú o no te gusten, o no piensen como tú. Pero aún más allá, tu comunidad, esa comunidad donde tú vives, tú estás colaborando con ella. Es importante, yo creo, que lo que tú estás diciendo, cuando regresemos a nuestra casa, no nos van a preguntar nada más que cuánta gente feliz dejaste ahí abajo o cuántas personas entendieron el mensaje de amaros los unos a los otros. Porque yo creo que ese es el mensaje más grande. Yo tuve una experiencia muy linda hace muchos años cuando el Dalai Lama vino por primera vez a Washington, D.C. Yo estaba presente y unos monjes tibetanos, esa había sido mi primera experiencia, era de meditación. Y la meditación era que cada uno de nosotros, de los que estaban ahí, eran como ¿qué? 300, 400 personas, saliéramos de nosotros a mandar amor al resto del mundo. No solamente a la persona que teníamos al lado, que no la conocíamos, sino que ese amor se desbordara al mundo entero. Y yo creo que ese tipo de meditación deberíamos de hacerlo mucho más. ¿Qué tú crees de esto, mi amigo?
Sí, doctora, por supuesto. Debemos estar tan llenos de ese amor, no solo a nosotros mismos, sino hasta el resto de nuestros hermanos, y darnos cuenta de eso que usted dijo, que todos somos uno.
Sí.
Cuando decimos todos somos uno, no es de la parte humana, sino desde la galaxia más grande.
Sí, señor, hasta somos
el
uno.
Más pequeño.
Así es. Así es. Así es precisamente lo que somos. Somos parte del universo y deberíamos de comportarnos como que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Muchas gracias a todos. Como siempre, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, que mañana será otro día.